Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Paula Rivera y el día de hoy me acompaña José Ignacio López Ramírez Gastón para conversar sobre el futuro de la música peruana. José Ignacio es director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Música. Es doctor y magíster en Computer Music por la Universidad de California en San Diego y autor del libro Este futuro es otro futuro. Bienvenido y gracias por conversar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, especialmente porque el nombre del instituto es fabuloso y creo que encaja exactamente con los temas que normalmente yo discuto en relación a la música.
Excelente. Y bueno, para empezar hablando del futuro, ¿por qué hablar del futuro de la música? ¿Por qué es un tema que debería importarnos?
Bueno, hay un montón de antecedentes, es un poco complicado empezar de cero, pero digamos primero lo más básico. Nosotros los seres humanos y otros seres se comunican, perciben información, envían información, etcétera, a través de una serie de sentidos o fuerzas o energías o lo que tú quieras llamar, ¿no? Entre ellas, por supuesto, tenemos el sonido. Y el sonido, nosotros estamos capacitados para generarlo y también para recibirlo. Y luego, por supuesto, cuando recibimos información sonora, estas percepciones sonoras, estos estímulos sonoros, se convierten en data que nosotros procesamos, transformamos, interpretamos y con los que construimos muchas cosas. No solamente mecanismos de comunicación entre seres, sino también construimos realidades, ¿no? Construimos, representamos y transformamos realidades. En ese sentido, pensar en función a la música tiene que ver directamente con la construcción de lo que nosotros somos, creemos ser, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo nos relacionamos con nosotros seres vivos y cómo nos relacionamos con nuestra propia condición de identidad. Ahora, todos estos elementos que nos construyen, que son esenciales de la vida humana, están determinados por múltiples facetas, múltiples sentidos, múltiples fuerzas y energías. Y como decíamos, la música y el sonido son parte de estos lenguajes de intercambio. No diré de comunicación necesariamente, pero de intercambio entre seres. Entonces, lo que nosotros somos está definido por todas estas percepciones y el sonido, yo diría más allá de la música, es uno de los fundamentales. Entonces, cuando nosotros construimos nuestra propia identidad, nuestra relación con los otros seres vivos, nuestra relación con el entorno, no podemos dejar de pensar en este aspecto esencial que es la sonoridad. Ahora, históricamente, y por eso hago esta diferenciación, hemos tenido una serie de sistemas objetivos y otra serie de sistemas subjetivos de información. Sistema objetivo es el lenguaje común. Abre la puerta, conoces la instrucción, pasas la puerta, abres la puerta. Clasificar, ponerle nombres a las cosas. Y eso también es sonoridad, ¿no? Entonces, el lenguaje, la poesía, la oratoria y una serie de aspectos relacionados con nuestras posibilidades de emitir y recibir sonido son importantes en nuestra construcción identitaria y en definir cuál es nuestro futuro o cuál es el futuro hacia el cual se está dirigiendo la humanidad, igual que con cualquier otro sistema de percepción. Ahora, la música es un poquito más compleja porque es un fenómeno bastante subjetivo y hemos generado un montón de lenguajes diferentes que van desde la voz, es decir, de lo vocal, lo básico, el uso del cuerpo mismo para generar sonido, la invención o fabricación de instrumentos musicales acústicos, la invención de instrumentos eléctricos, la invención de instrumentos digitales, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, conforme ha pasado el tiempo y hemos desarrollado una serie de tecnologías, nuestras maneras de expresar, recibir o interpretar nuestra situación identitaria, nuestro entorno, etcétera, en nuestra relación con los otros seres, ha estado definida por la manera en la cual nosotros generamos nuevos lenguajes expresivos. Es decir, no es lo mismo la música, por ejemplo, digamos el rock en algún momento de los años 50, que la música de piano del año 1700, etc. Y todas son formas de expresión coyunturales. Es decir, representan un momento histórico. Entonces, ¿por qué hablar del futuro en la música? Porque es hacia donde nosotros vamos. Entonces, es hacia lo que nos vamos a convertir. Y esta es una obsesión también del ser humano históricamente que siempre sueña con lo que va a pasar después, a veces le llaman ciencia ficción. Con eso nosotros logramos descubrir nuevos mundos y generar nuevas identidades. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser orgánico, está en constante transformación. Entonces el futuro significa lo que nos va a pasar inmediatamente después. Entonces uno prevé cuál es la situación a futuro y tiene que estar al tanto de cuáles son los lenguajes musicales, los sistemas musicales, los modelos musicales, las herramientas musicales que nos sirven para generar identidad, descripción de nuestra coyuntura y capacidades transformativas de comunicación con los otros seres vivos. No sé si me estoy yendo demasiado por las ramas, pero hay que ver un poco este historial, ¿no? Uh-huh. Entonces, el simple hecho de nosotros comprender de que hoy como seres humanos que nos comunicamos a través de la electrónica, por ejemplo, en el caso de la música y en el caso a través de la manipulación de audios, la misma grabación que estamos realizando ahora es radicalmente diferente a lo que sucedió hace 100, 200, 300, 400 años. Entonces, ¿qué uh-huh. significa? El ser humano de hace 400 años no es el mismo ser humano del día de hoy. Y yo no soy el mismo ser humano o el mismo tipo o el mismo modelo de ser humano que mi hijo es y que mis nietos serán. Entonces, el futuro es una realidad continua del ser humano inevitable. La naturaleza del ser humano, estamos constantemente dejando el presente y el futuro es lo que nos viene inmediatamente después. Entonces, lo que es importante es entender hacia dónde vamos y qué está sucediendo y estar preparados para lo inmediatamente posterior a lo que nos está sucediendo ahora.
O sea, es decir, nosotros influenciamos en la producción musical actual y la producción musical actual influencia en nosotros del futuro.
Claro, es un círculo vicioso, pero el ser humano, acuérdate que siempre vive en el presente. Lo único que existe es el presente continuo, ¿no? Como decía por ahí un pensador, now is the only thing that is real, ¿no? El ahora es lo único que es real. Pero este presente real transcurre en el tiempo de manera continua, ya me estoy poniendo muy filosófico. Lo que sucede es que lo que tú vas vislumbrando que puede pasar en tu siguiente presente, lo tienes en la mano. Entonces, uh-huh. lo que normalmente sucede con el ser humano es que tiene dos tendencias complicadas. Una, de rechazo al futuro, tecnofobia, y otra, de tecnofilia, que es esta especie de amor por lo que viene después y por lo nuevo. Y los seres humanos estamos continuamente en esta disputa y en este baile entre lograr mantener el pasado y validar el futuro, continuamente, ¿no? Entonces, el futuro en realidad lo que es una situación de continua transformación en la cual uno en el presente ya está construyendo esa situación, que es lo que hace todo el mundo, tanto en la ciencia ficción como en el desarrollo tecnológico, donde uno va envisionando qué es lo que viene inmediatamente después. Es muy filosófico también, ¿o no?
Sí, pero totalmente relevante y creo que se entiende muy bien con el tema del futuro, ¿no? Hay que entender por qué lo que hacemos hoy es importante si queremos estudiar el futuro. Creo que, no me acuerdo quién dijo esta frase, pero es algo de la única manera de predecir el futuro es haciéndolo.
Exactamente, a eso iba, que en realidad vivimos en un constante presente, pero es un presente con expectativas. Es decir, yo no funciono en base, bueno, si yo dijera, bueno, ya existe el teléfono, ya no me interesa, ahí quedó y nos morimos y vivimos como los Amish, sin ánimo de ofender a los Amish, los siguientes 500 años a caballo, ¿no? No, lo que hacemos es soñar y el ser humano se dedica a soñar. Y ese soñar con controlar el mundo, con solucionar nuestros problemas, nuestras deficiencias, entre comillas, naturales, está íntimamente vinculado con una noción de futuro, con una percepción de que debe existir un futuro y que ese futuro debe ser un futuro positivo, mejor, más complejo, más interesante, más rico para los seres humanos, ¿no? Entonces ese sueño, que es un sueño siempre presente, es esa condición en la cual el ser humano está continuamente mirando hacia algo que no existe y lo va creando en ese momento. Y eso es el futuro, ¿no?
¿El Perú es un país tecnófobo, tecnofilio? ¿Es un país receptivo al futuro o a la innovación tecnológica musical?
A la musical en particular, no mucho. Es un poquito complicado. Ahora, ahí hay que ver dos temas. Uno es el tema intelectual, filosófico, conceptual, histórico. Y otro es el tema completamente pragmático y objetivo de la música, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista histórico, conceptual, filosófico, con esa mirada a ese tipo de futuros y pensamiento, el país sería más bien un país tecnófobo. Es decir, no nos sentimos cómodos con estas transformaciones históricas. Pero eso no es porque sea una tecnofobia, digamos innata o crónica, sino es una condición de falta de acceso. Es decir, como no hemos tenido acceso ni exposición a una serie de ideas, de conceptos, de filosofías, de historias a lo largo de por ejemplo, del siglo XX, que tuvo tantos cambios en lo tecnológico musical, entonces como no lo hemos tenido a la mano, nos es extraño, nos es ajeno, nos es lejano y nos es incómodo. Y ante eso, normalmente el peruano lo que hace es rechazar con un poco de miedo a estas cosas nuevas a las que no está acostumbrado y sobre las que no ha conversado, entonces no ha procesado. Ahora, eso es desde el punto de vista, como te digo, conceptual, filosófico, histórico. Desde el punto de vista práctico, no hay forma de tener, por ejemplo, cosas como la industria. Entonces, ¿qué sucede? Que el Perú sí está ávido y no tiene problemas en recibir la tecnología musical. Entonces ya vas a ver que los estudiantes de música, por ejemplo, en el caso de pandemia, inmediatamente pasaron a construir sus home studios, sus estudios de casa, con computadoras, con software, con controladores, que son temas en los cuales ellos nunca habían participado desde un punto de vista intelectual, pero desde el punto de vista práctico les terminaron siendo útiles. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Que uno no puede evitar el futuro, ni puede evitar el presente. Tarde o temprano el presente te atrapa, así intentes huir. Entonces, ahora sí, lo que es relativamente negativo en el caso peruano es que en muchos casos la gente quiere huir del futuro porque no lo comprende, o del presente porque no lo comprende y prefiere estar en la comodidad del pasado, de la tradición, del recuerdo. Por ejemplo, nosotros tenemos una patrimonialidad histórica que siempre tiene el ojo puesto en el pasado más lejano posible, en lugar de tener una imagen de la patrimonialidad como algo que se construye en el momento. Es decir, cuando tú estás haciendo trabajo musical hoy en día, estás generando patrimonio nacional. Uh-huh. Pero normalmente la perspectiva es, no, dale aunque sea unos 50, 100 años para que pueda ser patrimonio. Pero, como te digo, contra la fuerza o las fuerzas de la globalización, del desarrollo tecnológico, de la importación, del acceso a información a través de otros de miles de medios contemporáneos, es inevitable, entonces recibimos tecnología musical. Y aceptamos tecnología musical y utilizamos tecnología musical. Pero hay una confrontación entre esas dos cosas. No sé si me entiendes. O sea, somos parcialmente tecnófobos porque no comprendemos cuál es la funcionalidad de esa tecnología y somos parcialmente amantes de la tecnología cuando compramos todos los nuevos juguetitos raros que van apareciendo en el mercado. Y decimos, qué chévere, con esto quiero hacer música. Y la usamos. Entonces, esa es la parte, digamos, positiva del desarrollo hacia futuro de la música peruana, que es no va a poder evitar el acceso a la información de la tecnología musical. Ahora, la parte que habría que trabajar para un desarrollo futuro que sea equivalente al desarrollo futuro de otras partes del mundo es que eso venga acompañado de conocimiento, de información, ¿no? De conceptualización, uh-huh. De intelectualidad. Una comprensión del fenómeno más allá de la máquina, porque la máquina no existe sola y no tiene valor sola. La máquina se construye en contexto. Entonces, esos contextos somos los que tenemos que hacer nuestros. Y en ese sentido, el Perú ha sido receptivo solo parcialmente a muchos de los desarrollos tecnológicos de la música.
Hay ya una promoción de compositores que se han formado en música generada por computadoras. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Qué es la música de computadoras y cuál es su importancia en el futuro de la música?
Bueno, conforme ha avanzado la tecnología, lugares como el Conservatorio Nacional de Música y ahora es la Universidad Nacional de Música, cada cierto tiempo ha intentado o ha puesto énfasis al hecho de la música tecnológica y luego son cosas que se han diluido. O sea, hay un esfuerzo, dura un par de años, se diluye, 20 años después hay otro pequeño esfuerzo y se diluye. Pero por lo menos ha habido un interés en diferentes momentos, digamos, cosa que no ha sucedido en otras escuelas de música, ni siquiera las más contemporáneas, ¿no? Entonces, pero como parte de este historial, hay que entender que no hemos pasado por las diferentes etapas o los diferentes futuros de otros países, y en ese sentido debemos haber pasado por la etapa de la música concreta, la música eléctrica, la música electrónica, y recién, por supuesto, en el siglo XXI, dedicarnos a la música por ordenador, que es otra cosa, ¿no? No es necesariamente música electrónica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el último instrumento generado o inventado por el ser humano, que es la computadora. Entonces, en otras partes del mundo sí ya es normal, no sé, digamos, por ejemplo, la Escuela de Música de Berkeley considera que tú puedes ir a estudiar violín o computadora como instrumento musical. Y no es ningún problema, ¿no? En el Perú todavía no hemos llegado a ese punto, en el sentido estamos un poco atrasados, pero como tú dices, hay, por ejemplo, una generación de músicos que están haciendo música por computadora en el Perú como resultado de algunos intentos, entre los cuales el mío, por desarrollar estas culturas aquí. Ahora, lo que sí está sucediendo mucho es que el músico popular, y hay que hacer una diferenciación entre músico académico y músico popular, sí utiliza normalmente una computadora, ¿no? Y eso es importante, porque entonces ahí sí se ha infiltrado completamente en el mundo popular y por cuestiones prácticas, ¿no? Por ejemplo, antes tú ibas a un restaurante y tenías un ensamble de instrumentistas tocando, a lo mejor, para entretener. Luego, en una época, tuvimos los órganos de dos pisos. Eran como el hombre y la mujer orquesta. Entonces tú ibas al lugar, no sé si te había llegado a tocar, no creo.
Sí, lo he visto.
Claro, tú ibas a un restaurante y había alguien tocando con un órgano Bontempi, digamos, a dos, o Yamaha, a dos pisos, tocando todo, el bajo, la batería, todo, etcétera, etcétera. Eso fue una simplificación. Ahora lo que tenemos en el Perú son las orquestas digitales. No sé si te hayan tocado. Entonces tú vas a la pollería y de pronto hay alguien con un sintetizador, que puede ser muy bien un controlador y no un sintetizador, una computadora donde ponen los tracks de audio y normalmente una cantante. Y se acabó el asunto. Ya, y si quieres ser muy elegante, unos timbales, no sé. Estas orquestas digitales, por supuesto, se han simplificado. ¿Gracias a qué? Gracias al desarrollo tecnológico y la necesidad también de los músicos de abaratar sus procesos. Porque es muy difícil pagarle a 5, 6, 7 músicos. En cambio, en este caso, le pagas a 2. Alguien hace toda la música y alguien canta. Y se acabó. Y en algunos casos, la misma persona que hace la música toca el teclado, tiene las bases en la computadora y canta. Y se acabó el problema. Y estás pagándole a una sola persona. Gracias a tecnología. Eso es ahora. Hace 20, 30 años, por ejemplo, los grupos de chicha peruanos comprendieron muy bien que valía la pena cambiar al baterista por el octapad, por la percusión electrónica. Entonces tú vas a ver que las bandas, no sé, los Chapis, Pintura Roja, muchas bandas de esas, empezaron a usar estos octapads, que son como estos instrumentos con varios pads o botones para golpear con una baqueta. Y con eso se acababa el problema del baterista, que era una pesadilla, ¿no? No solamente para micrar en el escenario, para tocar, para viajar, para llevar, eso lo llevas en un maletín y ya tienes tu baterista, y se acabó. Uh-huh. Entonces ese desarrollo tecnológico que simplificó los procesos sí fue perfectamente aceptado, incluido y potenciado por las bandas de cumbia peruana durante los años 80, sin necesariamente saber qué significaba o qué no significaba. No era su tema, no tenían por qué meterse en el rollo conceptual, filosófico de las sonoridades y las texturas que estaban utilizando, simplemente recibían esta tecnología extranjera que en su lugar de nacimiento sí había tenido una funcionalidad filosófico-conceptual y se la apropiaban y la utilizaban de manera práctica. Entonces, a lo largo de la historia peruana, seguimos teniendo casos muy prácticos que delimitan la forma en la cual nosotros nos expresamos musicalmente. Es decir, los estilos peruanos dependen de eso. El sonido de la guitarra eléctrica de la chicha por influencia del rock tiene mucho que ver con pedales y cómo utilizan los pedales, ¿no? Pues la forma en usar los pedales de efectos para una guitarra, tipo, ¿no? Todas las guitarras posteriores a los destellos tienen una sonoridad que depende de la tecnología, más allá de que lo hayan comprendido o no. Entonces hay dos niveles, ¿no? Uno es el nivel intelectual, complejo, académico, que es donde normalmente en otras partes del mundo permea la información tecnológica, y otra es la aplicación práctica. Nosotros en la aplicación práctica no hemos tenido tanto conflicto. Lo que hemos tenido conflicto es en la parte intelectual. Recibimos la tecnología y no sabemos muy bien qué significa, pero la utilizamos para generar lenguajes identitarios propios.
¿Y qué efectos tendría esa adopción rápida, fácil de la tecnología en la actividad económica, en la producción musical popular o la industria musical peruana? ¿O cuáles son los efectos que ya viene teniendo?
¿Esta adaptación te refieres al hecho del acceso a estos procesos tecnológicos? Sabemos que hay un proceso de globalización o varios procesos diferentes de globalización, que estos generan una serie de accesos a medios tecnológicos y a la tecnología en general. Conforme avanza la tecnología, se abaratan los procesos y el abaratamiento de los procesos hace que más gente se pueda involucrar o utilizar estos procesos. Como te decía, por ejemplo, teniendo home studios en las casas, que todos los músicos tengan controladores, que el músico no necesite tener el mismo compositor, trabaja en una computadora ahora y no, o sea, ¿qué vas? En lugar de tener una orquesta al frente, tiene una computadora y tiene sonidos grabados de violines y de lo que quieras. Entonces, desde la música popular hasta la música académica, todo el mundo está utilizando continuamente la tecnología. ¿Esto qué produce? Un acceso mayor de un mayor porcentaje de la población a la posibilidad de desarrollar actividades artístico-musicales y generar productos profesionales que puedan competir en un mercado de industria musical. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a tener más. Y que vamos a tener más, que va a sonar mejor. Ahora, el aspecto intelectual no sé, porque como mencionaba, nuestro futuro ha sido diferente al futuro de otros países, y por lo tanto no necesariamente comprendemos estos desarrollos y no generamos nuestros propios desarrollos. Eso también es problemático porque las máquinas vienen de otro lado, es decir, nosotros no inventamos máquinas, ¿entiendes? Y las máquinas no son máquinas que flotan en el aire, pertenecen a un contexto, a una cultura, a una idiosincrasia, a una manera de entender la vida. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos el sistema musical occidental, do, re, mi, fa, sol, así, si quieres, no lo inventamos nosotros aquí, vino de otro lado y nosotros lo hemos apropiado y hemos generado cosas. Entonces, lo mismo sucede con las máquinas, los controladores, los sintetizadores, que no tienen características locales o no han sido generados por el ambiente local y por lo tanto no incluyen una idiosincrasia local. Esa es la parte que es un poco negativa y problemática. Es decir, nosotros no somos participantes de la conversación de la industria musical, sino receptores de la industria musical y de los aparatos de la tecnología musical. Recibimos, pero no participamos. Ahora, lo que sí es, recibimos y participamos en el sentido subjetivo, digamos, del estilo musical, por ejemplo. Entonces, cambiamos. ¿Por qué? Porque es imposible utilizar un aparato fuera de su contexto. Entonces, somos como somos y lo que somos termina reflejando una variación de lo que el aparato es. Nos reflejamos en el aparato, pero no cambiamos el aparato porque nosotros no lo hemos construido. Entonces estamos en un punto intermedio en el cual el desarrollo de la musicalidad peruana puede tener un fuerte avance en el sentido económico, es decir, muchas más bandas, mucho más acceso, muchos más conciertos, mucho más gente que escuche cosas globalizadas, lo cual significa que las bandas pueden llegar al Perú y hace 20, 30 años no venía nadie. Bueno, por razones políticas también, pero en el Perú no venía, cuando yo era chibolo, no venía absolutamente nadie. Si venía una banda, yo lo recuerdo, vino en un momento una banda de California, de unos chicos surfers ahí, de una banda garaje, y todos como locos yendo al concierto porque era lo más exótico que íbamos a escuchar. Jamás iba a venir una banda conocida. Uh-huh. Ahora hemos pasado a un punto intermedio. Hay gente que dice, no, o sea, me paso de largo, no sé, Dua Lipa, me paso de largo Perú y me voy a Chile o Argentina, pero también viene Iron Maiden, Ozzy Osbourne, vienen miles de bandas grandes, gigantescas, y ahora hacemos lo que no pudimos hacer en otras épocas, que llegamos a un estadio. ¿Qué significa eso? Que la industria musical es próspera y es exitosa. Y tenemos en ese sentido, en el sentido económico y desarrollo económico, un futuro promisorio de desarrollo sin ningún problema. Económicamente va a funcionar. Conceptualmente, no sé, eso es más difícil de declarar. Nos falta mucho en educación musical y en comprensión musical. Y por lo tanto, también existe mucho trabajo peruano que es mimético. Es decir, recibe la información, duplica la información, pero no aporta tanto a la información últimamente.
Es un tema muy interesante y en todo caso me quedo con la idea de que hay que apostar por la música peruana, pero también comprender el fenómeno musical en general y apostar también por el estudio académico de la música para no quedarnos atrás.
Conocimiento. Entonces es esencial.
Así es. Bueno, muchas gracias por darnos este tiempo. Ha sido José Ignacio López Ramírez Gastón.
Muchas gracias y esto ha sido Señales del Futuro.